Amigos de Radio Metro, qué lindo lo que es la cosa de la vida. Cuando lo escuchen radio, acuérdense, radio, esa radio, Metro, es tan.
Está con nosotros Pepe Monza. Vamos, Pepe, carajo.
Muchísimas gracias.
Vamos todavía.
Fui acostumbrado a tener el boom. ¿No?
Exacto.
Que te sigue, ¿no? Claro. El micrófono, ponerse frente al micrófono.
Ahí está, un gran invitado que ya ha venido varias veces en diferentes etapas de tu vida. Es un placer, Pepe, por eso recién los dos minutitos que nos dimos bola y nos preguntamos algo, ya arrancamos una charla que podía durar 3 horas.
Sí, y que ¿no? podría haber sido al aire tranquila, sin blanquear nombre, pero
no, al aire bueno, por ahí algo de eso se ve, porque lo que pensaba cuando te vi entrar es que viniste en etapas muy distintas tuyas con vos, en crisis, con la profesión, enganchado con el bomberismo y demás, y a presentar una obra, como siempre en momentos distintos de tu vida.
Sí, que de eso se trata, y también te agradezco que me invites porque siempre me das esa oportunidad de poder hablar, y siempre se habla de las entrevistas que me haces que gustan.
Te comentan sí. Que lo que dijiste el otro día en la
Gracias.
Radio. Lo que dijiste otra vez en la radio.
Sí.
Bueno, está en el teatro ahora, Pepe. Vamos a arrancar por ahí. El recurso Burstein en El Tinglado. Lindo lugar, El Tinglado, ahí en Mario Bravo al 900.
Es la casa de uno, casi.
¿Sí? ¿Por qué?
Sí. Porque ya es la tercera obra que hago. Siempre me fue bien. Y es un escenario que me cuida. En realidad me cuidan casi todos los escenarios. Pero este en particular tengo una...
¿Por qué? ¿Por repetido?
Una
por...
gran relación. Porque te cuida. A ver, hablo y concretamente sobre la tabla, ¿eh? Para mí la tabla te habla, te invita a participar y también te invita a retirar.
¿Te habló siempre o llegada a una etapa, digo, cualquier actor, uno que debuta, o vos que tenés un recorrido ya empezás a decodificar más el mensaje que te manda
sí,
el espacio?
Lo que no quería escuchar a veces cuando te decía que te tenías que bajar, porque decía...
¿Sí, te dijo que te bajes?
Sí, me dijo, en una hora me dijo que me
¿Por
baje.
¿Por qué? ¿O no te explica por qué?
Sí, porque me parece que creo que el ego en el escenario juega mucho y el escenario te pone a prueba constantemente. Y me dijo, andá, darte una vuelta y volvé. En una obra exitosa que había ganado el ACE como mejor actor ese año.
¿Eso colabora también a que el ego se te vaya de las manos?
Sí, yo creo que sí. También fue en Tierra del Fuego con una obra que estábamos con Alejandra Darín y se estaba hablando para la continuación del año siguiente, que continuó 2 años más la obra. Y yo la verdad que no sabía, no tenía muy en claro si tenía ganas de seguir. Y para mí también el escenario es como una relación. Si yo tengo dudas, no la puedo encarar. Y los actores me dijeron, bueno, pero si tenés dudas, avísanos ahora. Si
¿Era alguna... con esa obra o era una crisis más con la profesión?
Yo después entendí que fue con la profesión, porque fue cuando me retiré y me fui, me escondí o me resguardé en el cuartel.
Cuartel de bomberos, ¿no? Donde
claro.
Todavía sos parte.
Sí, soy parte. Y el cuartel es como la legión extranjera, nadie pregunta absolutamente nada, vos entrás, no preguntan de dónde
venís.
¿De
qué se habla? Porque básicamente es una gran sala de espera antes de una fatalidad, ¿no? Y en esa sala de espera, los goles de Boca, el partido de fútbol, ¿viste lo que dijo el presidente? Porque de la vida nadie mete mucho.
No es, digamos, no hay un sillón cómodo. Como, o sea, en realidad si vos estás por ahí agarrando un libro, pensando en algo, te dicen, vení vos que no estás haciendo nada, vamos a pintar y se hace cierto tipo de cosas.
Claro.
Todo el tiempo se está trabajando, digamos, la acción aparece de vez en cuando, pero el movimiento del cuartel es en realidad tratar de mantener todo el equipamiento que tiene un gran desgaste y cuesta mucho y nos cuesta, ¿no? No es que nos lo regalan, sino que se compra de acuerdo...
Son bomberos voluntarios, ¿no?
Sí.
De la Boca.
Se compra de acuerdo a la entrada que tenga el cuartel.
¿Y hay algo que hayas reconocido? ¿Hay un factor que los congregue, digamos, más allá de la vocación de servicio?
Para mí el bombero puede identificar el fuego, pero no puede con el propio. Es así.
Por dentro hay un fuego interno que
sí,
arde.
Sí, gente con problemas con las parejas y que está todo el tiempo ahí en el cuartel, por lo tanto, o tu mujer termina siendo bombero, o tus hijos, porque tus hijos van al cuartel. Es un espacio que te atrapa, te contiene, pero bueno, tampoco te deja irte para muchos lados más, ¿no?
Es Pepe Monge, que no siempre fue Pepe Monge, alguna vez fue José María Monge Verbel.
Sí.
Cuenta la leyenda y los informes periodísticos que... Bueno, contalo vos, ¿cómo nace el nombre? ¿Es verdad?
Es verdad.
¿El mito de los cartones?
Bueno, mi madre también quería que conservara el apellido Verbel porque era tan artista como Monge. José María era en ese momento, se usaban nombres compuestos.
Y nombres de mujer.
Y nombres de mujer, pero... El tema era que antes los cartones, los títulos se hacían a mano. Había un tipo que lo hacía a mano y yo era un mocoso que recién empezaba y el tipo que escribía hacía
José María.
Decía, pero ese pibe, pongámonos, la achicábamos un poco, ¿quién caxo es?
Eras un pibe aparte.
Era un pibe y nada, la productora dijo, bueno, dale, ponele Pepe Monge, listo. Y ahí quedó.
Esa fiaca te definió de alguna manera, por lo menos con tu nombre artístico.
El punch.
Claro.
Sí. Pero agradecido.
Sí, agradecido, la verdad que sí. La verdad que sí.
Bueno, ese es el origen.
Y yo te quería preguntar, Pepe, recién hablábamos de esto de que la tabla habla y de la decisión que tomaste en ese momento con la obra. ¿Siempre fuiste así a la hora de tomar decisiones?
Sí.
¿Siempre te reconociste en ese lugar de decir, si me tengo que bajar de acá porque no me siento cómodo, me bajo? ¿O alguna vez te costó...?
No, siempre impulsivamente, lamentablemente sí. No,
¿Y,
no,
¿y eso
no,
te trajo
no,
algún
no
problema?
Sí, todos, obviamente, porque no solamente soy impulsivo para mis trabajos, también soy para los afectos, para cómo tomo las cosas y cómo encaro la vida. Me va bien, sí, a lo largo, porque son decisiones que quizás... puedo estar tranquilo, pero hay veces que me estrolo o me quieren estrolar.
Y hablamos del fuego hace un rato.
Parece que como si lo buscaras en algún momento. No, es como a veces
me gustaría
uno,
madurar un poco.
Pero uno tiene por ahí es madurar, es sentir esa necesidad de pegarte un palo para... Porque si no, no vas a reaccionar. No sé si es consciente eso.
Es muy intuitivo. Es el pasa o no pasa, ¿no? Y se ha manifestado en las obras de teatro cuando es... Se ha manifestado en el amor cuando es y se ha manifestado...
Y con tus hijos, que es un amor que digamos, el amor de una pareja uno lo tiene que elegir todos los días.
Sí.
Y si no te lo elegís, es como que, bueno, tenés la libertad o el derecho de cortar. Pero con los hijos es diferente el vínculo.
Con
¿viste?
Felipe,
tenés que superar los malos momentos porque...
Y con segundo, yo creo que ese fue el único motivo concreto en el cual me puse realmente, me comencé a observar y a darme cuenta de todo lo que tenía quizás que resolver y resolverlo ya, ahora, para no transmitirlo. Los chicos son, mis hijos son...
¿Qué edad tienen tus hijos?
Felipe 24 y Segundo 22. Son un gran reflejo, ¿no? De uno. Y te ponen constantemente en la vereda de enfrente o en la del sol.
Un reflejo y una evolución. De alguna manera.
Yo los amo, yo creo que sin ellos no hubiese crecido lo que intento o lo que he crecido hasta ahora.
Sí, y son mejores que nosotros, eso.
Son mejores, sí, creo que eso ha... Eso intuitivamente también creo que lo hemos buscado.
No, pero a la hora de tomar decisiones, esta que sí que te estrolás, que sentiste que la tabla, por ejemplo, te habla y todo eso, ¿pensás en tu familia, en tus hijos a la hora de tomar una decisión o pensás individualmente?
Mirá, cuando es con respecto al trabajo, ellos muchos no se meten, pero cuando yo decidí ingresar al cuartel, obviamente se me sentaron y me dijeron con qué necesidad, ¿no?
¿Y con qué necesidad, Pepe? Pepe Monge está respondiendo el cuestionario de la Policía Federal Argentina.
No es de la
policía.
No es policía, porque justamente
nosotros somos policía. Bueno, pero hay algo, ¿eh? Hay gente que se los confunden. Son
claro,
un personal civil.
A mí si me frena un bombero y me hace una boleta, agarro la boleta y me la llevo.
Personal civil.
Primero, el bombero primero es...
Vocación de servicio.
Es policía, el PFA, los azules, como le decimos, y después es bombero. Nosotros no tenemos, pero existe ese verticalismo, existen los oficiales y esas cosas.
Hay rangos, hay un montón de cosas que lo asemejan.
Rangos, horarios, responsabilidades, obligaciones.
Y de hecho actúan en emergencias, igual que los policías, donde hay un protocolo, que si vos no lo cumplís, yo no tengo idea igual lo que estoy diciendo, pero tenés que respetarlo porque ponés en riesgo a los demás, me parece. No sé cuál es el protocolo en bomberos.
Sí, claro, y después tenés que firmar formularios, tenés que firmar actas, no es algo fácil.
¿Lo tomás tan en serio que fuiste a lo de Fanego vestido de bombero, de hecho, una vez?
No.
¿No? ¿Es mentira? No.
Sí.
¿En serio?
Sí, no, Fanego no.
¿Escuchá?
¿Cómo lo...? No sé, ¿cómo? No. Hay una anécdota, para que te la voy a encontrar. Vestido de bombero a lo de Fanego.
Ah, no, no, es verdad, sí, a un estreno.
A un estreno.
Venía...
No, no a la casa de Fanego.
No, no, por eso, claro, yo decía, ¿cómo? Sí, a un estreno salí y estaba, bueno, de lo que se dice de fajina. Tampoco es que estaba con el casco y
la manguera.
Y la manguera.
¿Te puedo preguntar una pelotudez?
Sí, muy.
No, sí, bastante. ¿Apagaste un incendio alguna vez?
Sí, claro. Se apaga. Sí,
hay policías que no disparan en su vida, digo, por eso.
Yo tengo otra muy boluda.
Sí, son intervenciones, son muchas, ¿eh? No, pero necesariamente esa. Está la del gato también.
No, por supuesto. Pero a la hora de apagar el incendio. Miedo, ¿qué cosa pasa por la cabeza? Pues debe ser impresionante el calor, el olor.
Ayer hubo un incendio en la tienda. No sé si cada vez que hay un incendio te quedas medio pegado, por más que sea en un barrio al que no te va a tocar.
Supuestamente es, sí, la zona 4, Barraca, Parque Patricios, pero... Y es extraño, ¿no? La unidad cuando está entrando a un conflicto donde vos ves que todo el mundo sale corriendo hacia el otro lado y vos estás yendo al punto del foco, decís qué estás haciendo, ¿no? En un estado medio enajenado y también concentrado. Vos fijate que el actor va al conflicto, lo mira, da una vuelta con 4 o 5 metros y después de la cuarta vuelta dice, paramos para comer. Sí. Y el actor o el bombero no puede hacer eso. Va al conflicto y va abriendo puertas. Es más, está todo oscuro y tiene que ir hacia la luz, que es el único foco que vos podés llegar. Porque estás con máscara, no ves absolutamente nada. Es el humo lo que mata.
Ya me ahogo, ¿no?
A mí es lo más parecido a un superhéroe. Cuando la gente se está llevando la igual para el otro...
Es el hombre araña entrando al incendio a salvar.
Ves solamente humo en ese momento.
Está todo oscuro y vos lo único que ves es un punto que es el foco a donde tenés que ir a atacar.
De hecho, nombraste la zona, 4, Barracas, y que yo, Iron Mountain es del cuartel de tuyo.
Sí, claro.
Y de hecho, ahora acaba de empezar la causa. No sé cuánta bola le das o qué tal.
Y toda, porque ha quedado muy golpeado el cuartel. Primero, porque el bombero no está preparado para sacar a otro bombero. Y segundo, que también podía haber sido por un tema logístico, se para el cuartel nuestro en otra cuadra, porque entra desde otro lugar y a atacar en otro frente. Y los compañeros, los camaradas, dicen que salen de un infierno para otro mayor, porque claro, la gente estaba llamando, hay muchos compañeros que eran pareja y ahí a partir de ahí decidieron salir juntos o no, dejan a todos, a sus pibes solos.
Claro, claro.
Fue bastante.
El riesgo está latente siempre, pero.
Todo el tiempo.
Pero ahí me parece que vieron otra cara del
sí,
riesgo.
Sí, en realidad el riesgo, la mayor parte del riesgo es en el tránsito. Cuando vos vas, la mayor cantidad de mortalidad de bomberos es...
No sabía. En el viaje de ida.
Y es cuando vas.
Desesperado vas a buscar el incendio.
Y es esa frase, vas como los bomberos y vos lo que tratás de hacer es cortar el arco de la emergencia lo antes posible y es en tránsito donde se pegan los
palos. Y aparte es la clave, me parece, ¿no? Lo antes que llegue, lo menos trágico se
supone. Porque encima no van cinturón de seguridad, van parados.
No, sí, vas, tenés el protocolo, tenés casco, tenés un montón de cosas, pero es un camión que pesa toneladas y toneladas, lleva equipamiento, litros y bueno, y además la gente de esta ciudad, que cada vez es mayor, no sabe cómo, cuando escuchan una sirena, no es que tenés que ir más rápido, te tenés que abrir, no importa cómo, abrite y va a una unidad en una emergencia, ¿no? Es así, es complicado.
Es difícil salir del tema bombero, no, es apasionante. Sí, total.
Yo me quiero ir a lo opuesto. Vamos. Estamos hablando del elemento fuego, pero también tuviste una incursión en el agua, ¿no? ¿Tuviste un curso de náutica?
Sí, me gusta la náutica, sí, tengo velero, me gusta la náutica. Fue otro de los elementos a observar. Yo creo que me faltaría el aire, si yo claro. no sé, todavía no puedo dilucidar si
globo,
es...
En globo.
Sí.
Volar avión. Claro.
No sé si es el escenario es tierra o aire. Pero digamos que tendría como trabajado el agua, el fuego, y estoy ahí, no sé cuál de los dos.
Para mí es tierra, por ahí un poquito en el aire, para aire de la guarda, no sé, habría que buscar una manera de...
No, pero me gusta. El escenario, lo que pasa es que
elevado.
Lo tengo desde los 6 años y ese sí que es uno de los elementos más fuertes. Creo que es el único que me marca. Es cuando estoy enojado ni siquiera me doy cuenta y vuelvo otra vez al escenario que... Por distintas razones, la alegría que me dan, otra vez digo, ¿dónde estaba? ¿Viste cuando te vas al cine y decís, por qué no viene más seguido acá? Es eso, claro. Es eso lo que pasa.
Recién hablábamos, hablando de tu actividad como bombero, mencionábamos apagar un fuego, rescatar un gato, y hay una historia que estuve leyendo que tenía que ver con un show, el show de One Direction, que no sé cuántas veces habrás ido a recitales a hacer el trabajo que hacen los bomberos
un
en
par,
recitales.
Sí.
Me imagino que debe ser un flash también, porque es tanta cantidad de personas las que hay en un evento.
Ese yo creo que fue uno de los que más me marcó. Eran adolescentes que se iban desmayando... era como se ponían de acuerdo,
un dominó de desmayos.
Era como un gran ambiente atraspirado en un espacio abierto, unas pendejas de 12, 13 años que los padres las habían dejado en la cancha y se iban desmayando de a 20 por segundo y esperaban, pasaba 4, 5 o 10 minutos y se desmayaban otras. Yo me acuerdo una madre que se desmaya, una madre porque estaba ahí en la
presión de la gente.
Sí,
¿por
nosotros estábamos entre la,
digamos, el escenario, entre, y, la valla.
El escenario y, la valla. Y las vallas. Y ayudábamos a los pibes, lo nuestro es prevención, no es que claro, podemos, no. Pero era tanta la cantidad de pibas que se desmayaban, que avanzaban los pibes y yo los tenía ahí a los pibes. Y se desmaya una madre, sacamos a la madre para, digamos, la unidad ahí de emergencia que hay. Y íbamos a sacar a la piba y la piba dice, no, yo me quedo. Me quedo, o sea, llevaron a la madre, no sé cómo
traeme,
se volvieron
traeme a mi vieja.
Cómo se encuentran en una...
Cómo se vuelven, o sea, pero la piba no le importó absolutamente nada a la vieja que estaba desvanecida y ella siguió ahí en el recital, ¿no? Tirándole cosas, le ofrecían lo que sea para estar ahí en el escenario. Terrible, ¿no?
Sí. Bueno, fuego, agua, aire tenés, porque el cruce de la cordillera...
Eso es lo más lindo.
Ahí tenés un contacto con un aire.
Hay reparador.
Sí, quiero saberlo todo. Mirá. ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Cruzó la cordillera? ¿Cuántas veces la cruzaste la cordillera?
Cuatro.
Cuatro veces cruzó la cordillera, no te lo puedo creer. Sí. Tiene un parche en su campera.
No, esta es la campera, todos los años la
oficial.
El cruce de los años.
¿Lo pensás hacer todos los años que puedas o nunca termina?
Ya cambió, viste, la política cambió, el gobierno cambió y antes era te invitaba a la provincia y ahora ya lo privatizaron este último año, lamentablemente.
Es otro, pero antes podía haber una iniciativa.
Te invitaban, sí, a mí el primer año me invita a la TV pública. Yo no tenía ni idea, yo fui con mis Converse.
¿Y por qué fuiste?
Porque un día, porque esas cosas milagrosas, te dicen, ¿querés hacer el cruce a los Andes? Son ocho días.
No. Sí, ¿cómo no voy a cruzar?
¿Te preparaste?
¿Flashé a San Martín?
No.
Fue con las Converse, te dice, cero preparación.
Hace 13, 14 años se encuentran unas cartas sanmartinianas donde se descubre que San Martín cruza por San Juan y están documentados, entonces
los lugares exactos.
Los lugares exactos donde paró todo, bla, porque nada, hacían informe, claro. carta. Un historiador lo toma, la provincia se da cuenta que eso es de interés provincial y nacional.
Y porque es mundial también.
Y mundial, entonces dicen, vamos a conmemorar esta fecha, porque además los chabones, nada, 5.000 tipos llegaron y después pelearon. Nosotros llegamos, abrazamos a los chilenos, a un contingente chileno y volvemos. Son 8 días en total.
Uno loco.
Por un camino y unos senderos que obviamente el enemigo decía que por ahí no podía pasar. San Martín, una logística, una cabeza extraordinaria, yo creo que es uno de los tipos más así de cabeza más abierta de estos siglos y por suerte nuestro, y me invita a la TV pública, me dice, ¿querés hacerlo? Bueno, dale, vamos, pum, y pegué, lo hice tan bien y me llevé tan bien con ese grupo que me invitaron a un segundo año, me invitaron a un tercero y a un cuarto.
Y al margen de las invitaciones, ¿qué te pasa ahí arriba? El clima, la relación con la montaña, flashea San Martín. Hay un momento donde decís, el tiempo puede pasar 1.000 años más, 1.000 años menos, pero esto está igual. O sea, hay un lugar arriba de la montaña que es lo mismo o no.
Es trabajar en equipo, es seguir a un líder, es trabajar en equipo, es darte cuenta que vos tenés que cuidar al de adelante y al de atrás te cuida vos, porque el camino es así, el sendero es tan corto que no entran dos caballos.
¿Miedo en algún momento? ¿Peligroso?
Sí, el miedo, en realidad... Sí,
¿estás hablando de miedo a un bombero?
No, pero al contrario, no. Hay que tener mucha conciencia, no es una cosa... miedo, la verdad que no. Aparece otra persona y te pone a vos en un lugar, inmediatamente el ser humano... en menos de 24 horas se convierte en un animal, ¿no? O sea, con el alimento, con la ropa, con, con su higiene y con el otro, ¿no? No es que es como que inmediatamente estás en los Andes, ¿no? Uh-huh. Se cayó el avión y estás con Parrado ahí hablando. Es exactamente eso, es extraordinario cómo a 4.800 metros de altura, ¿no?
¿Físicamente te la bancaste bien?
¿O? Sí, sí, por suerte sí. Igual, nada, vas preparado, te preparan, te preguntan, tenés que llevar un certificado médico, pero te multiplicás. Por primera vez ahí yo me di cuenta que y reconfirmé que el trabajo es en equipo, ¿no? Después en el escenario lo trasladé y también lo encontré, y obviamente en el cuartel también lo encontré. Es en equipo, no hay vuelta. Nos multiplicamos y nos potenciamos y es mucho más bello, ¿no? Yo hice ya unipersonal, vos habrás hecho unipersonal. Y terminás en la conclusión de que el escenario es para compartirlo, es como la vida.
Se disfruta más compartiendo.
Sí, además perdés mucha noción de tiempo, ¿viste? No sabés si venir lento, no, cómo estás, no tiene sentido.
Fundamental, nadie te ayuda.
Nadie te ayuda, nadie te rema, pero me parece que es como una cuota que el actor tiene que hacer, como que tiene que hacer el infantil, como que tiene que hacer la obra de teatro en la plaza, tiene que hacer el unipersonal y también tiene que hacer el clásico en el Cervantes, en el San Martín. Tenés que pasar por distintas
cosas. Bueno, y para el ser humano, hacer el cruce de los Andes, para el argentino, casi, no te digo un deber, pero ¿es muy caro hacerlo hoy por hoy? ¿Tenés idea? Ni idea.
Sé que debe ser caro, sí, porque son 8 días, claro. No sé cuánto debe estar. Creo que había, cuando nosotros le estábamos haciendo uno paralelo, y yo no sé si no estaban en 2-3 gambas gringas.
Claro, sí, claro. Bueno.
Sí, es un cruce que es caro, ¿no? Pero que es, para mí, es un antes y un después ese cruce. Es ese viaje iniciático, no sé cómo decirlo.
¿Y lo hiciste solo o...?
Lo hice solo, no se puede hacer con otra persona, creo, digamos, no lo podrías hacer con un
¿Cuántos
hijo.
¿Cuántos eran?
100, 200, cuando fue el Bicentenario.
Y casi todos solos, digamos. Ah, ¿con el Bicentenario también del cruce de los Andes?
Del cruce de los Andes, sí,
qué
claro.
Doloroso.
Sí, no.
Es imposible no flashearla ahí, y San Martín.
Y ese fogón, es la cabeza, y además esa cordillera, San Juan, ese cielo que... Tenés Blanco las estrellas estrella. Acá, el aire, la gente de San Juan, cruzás con gendarmería, con gente del gobierno, con muchos periodistas, que obviamente claro. Es para divulgar el con gente, con historiadores. La verdad que es muy interesante.
Y aparte
interesante.
Está bueno ese fogón con un periodista, 3 historiadores, que todo te saca un dato de la galera, esa charla es muy interesante.
Sí, y se llega, y antes se cantaba la marcha peronista allá arriba en la frontera y ahora no, ya no. Y se decía ya que este año.
Igual
no se
la marcha
podía.
Peronista es del himno a San Martín, hay que cantar ahí más o menos, ¿no?
Que es casi la misma.
Pepe, y recién decías, hay que hacer una obra infantil en la plaza de San Martín. ¿Te tocó hacer de algún prócer alguna vez? ¿O hiciste algo recreando la historia?
Sí, hice en 1810. En el Teatro San Martín, del Coronado era el autor, y sí, se cumplía el bicentenario de esa obra, y sí, era un español, un mestizo que peleaba por esa identidad, sí. Sí, te lo hice. También en los programas de Canal 7 siempre un prócer te dice. El Negro Falucho, obviamente, no un rubio, ¿no?
El Negro Falucho quizá era la primera bandera, ¿no? Argentina, para mí no sé cómo era la historia, la plaza Falucho.
Lo tenemos, una plazoleta, en realidad.
Mínima, ínfima, en el medio de un quilombo
querés?
De Bondi.
¿Qué más querés?
No, es muy, muy chiquita.
Sí, viste lo que es.
Escúchame, ¿y la TV y todo esto que está cambiando y moviéndose mucho? No sé cómo ves los cambios en los formatos, en los modos de consumo, ¿cuánto afecta a la hora de actuar?
La TV siempre estuvo modificándose, siempre va cambiando, siempre va mutando. Lo único que no mutó fue el esquema nuestro, ¿no? Que hace desde el 90 que seguimos haciendo la banda del Golden Rocket. Y eso me parece que nos perjudicó a nosotros. Me parece que esta soberbia del actor argentino, el actor argentino, nos comieron los chilenos, los brasileros, los mexicanos.
¿En qué sentido nos comieron?
Nos comieron en la producción, la industria. Antes vendíamos, antes el actor argentino muy cotizado. Ahora,
¿no sigue pasando, decís?
No, me parece que no.
Mirá, yo pienso que sí, que el actor argentino está muy bien. Obviamente que el mercado se amplió. Y que tenés directores y producciones chilenas, que se globalizó en realidad, están todos mezclados. Pero es verdad que apareció una camada en Chile con mucha fuerza. Brasil siempre fue fuerte. Va y viene.
Vos mirá, si hubiese marcado, yo creo que tendríamos... Perdimos horarios, perdimos franca de la franja horaria del,
la novela
de,
turca,
de la novela del mediodía. Perdimos, que habían dos o tres novelas. Perdimos la franja horaria del prime time. Fuimos perdiendo. Y al perder espacio, al perder lugares para poder actuar, perdés training. Entonces terminan laburando siempre quizás los mismos, con fórmulas que no quieren modificar por miedo y nos están comiendo. Ahora, bueno, está Netflix y todas estas cosas nuevas.
Sí, pero me da la sensación que hablas del estilo polka, por ponerle un título, de que es una factoría que, incansable y que creó un estilo, ¿no? Y sobre todo la ficción. Obvio que hay otros canales que hacen ficciones también, pero...
Sí, pero no veo, me parece que una... A mí me aburre, me parece que el espectador quiere otras cosas y de hecho marcó la tendencia que quiere otra cosa. Quiere la novela brasilera, quiere la novela turca, quiere un montón de cosas
nuevas. O los contenidos estos que nombrás en el streaming que la gente va a buscar también.
Sí, el argentino le tiene un poco... El espectador argentino le tiene como un poco de miedo, ¿no? Al cambio en sí. Yo creo que tendrían que ayudar un poco también. El espectador tiene que ayudar. Pero bueno, también se les está dando la misma fórmula... Los mismos colores desde hace muchos años.
Claro, lo pasa también que las novelas turcas, estas que estamos hablando, la brasilera, también han crecido muchísimo en producción. Y acá está muy difícil meter esa mega producción, Escenario Natural muchas veces.
Y lo que pasa es que ya salen una de esas tiras vendidas a 100
ya
países.
Ya está, de entrada.
Entonces,
el departamento de pozo es. Sí.
Claro, ¿entendés? Entonces tienen guita de producción. Sí. ¿Nosotros a quién le estamos vendiendo eso? Lo único que están vendiendo son los programas infantiles, a Rusia, a Italia y un par de países más. Entonces, no hay mucha diferencia, me parece. Entonces, no hay una gran posibilidad de que vos puedas hacer una mega producción como nos lo merecemos. Sí. Y además, porque me parece que acá en Buenos Aires se sigue grabando en un estudio cuando me parece que se deberían grabar en escenarios naturales. Para mí, la salida va a estar en las provincias. Hace años que lo vengo diciendo, tanto en cine y tanto en televisión. Y los actores también. Tenemos una cantidad de actores y un potencial en todo el país y seguimos buscando, rascando en el mismo lugar y en Buenos Aires, que es divino, qué sé yo, pero cada vez tenemos que inclinar un poco más el cuello para poder ver el cielo. Y el aire este que estamos respirando está girando hace 60 años en la misma esquina, cuando tenemos unos espacios tan abiertos que entran nuevos aires por otros lados.
Lo dice Pepe Monge, quien está en el teatro en este momento haciendo el recurso Burstein. Mira, Burstein. En el Tinglado, ahí Mario Bravo 948 con Enrique Dumont, dirigido por Eduardo Lamoglia. ¿Qué más puedo decir? El sábado a las 10 de la noche.
Sí, que laburé con el viejo, con Dumont. Con Ulises. Con Ulises. Es un placer laburar con el hijo, que la obra está buenísima. Que habla sobre la paternidad. Es un tipo que va a tener su noveno hijo y otro que va a tener su primer hijo y se encuentran en la sala previa a ser padres. Y intercambian data, información y estos mandatos a romper, que es lo que a veces nos estructura y nos sirve y no encaja en la vida real, ¿no?
Bueno, sábado, y otra cosa para noche, sí. Es un teatro hermoso. Te sentás en la última butaca, a la izquierda o a la derecha, ves perfecto en todos lados. O sea, no son esos teatros que si no conseguiste la primera fila no ves nada. Está buenísimo el Tinglado para el teatro.
Es lindo, es cómodo, tiene buen espíritu.
Estacionás en la puerta de ese lugar, no tiene contra.
Sí, es bueno.
Bueno, gracias Pepe por venir una vez más. Siempre un placer. El hacer el cruce de los Andes cuesta entre 20.000 y 30.000 pesos. Los precios varían de acuerdo a la ruta y a la modalidad. A pie es más económico que a caballo, no me digas. Sí. Los 200 años de la epopeya hicieron que aumentara las consultas y los precios, agrego yo, de 20 a 30.
Sí, igual hay que esperar. Me parece que hay que esperar a que vuelva a ser antes y que la provincia nos invite. No tiene sentido representar a una gesta libertadora pagando. No es coherente.
Uh-huh. Bueno, lo dice Pepe Monge. Gracias, Pepe.
A vos, gracias, equipo.
Muchas gracias, actor. Y siempre recuerden, bombero.
Bomberos voluntarios.
¿Por qué elegiste hablar de los bomberos, Rafa?
Por la famosa calle Gargubia.
Pero perdón, es Carbuglia.
No, es le pusieron Gargubia.
¿Cómo?
Le pusieron Gargubia, pero es Gargubia.
¿Cómo es?
Garrubia. Es con G.
No digo contradecirte, pero es con C. Es Carbuglia.
Vamos a llamar al cuartel de Villa Domínico, Wilde. ¿Hola?
Hola.
Hola, sí, buenas tardes. Disculpe la molestia. Está, sí. Está escrito de las dos maneras y no sabemos si es Carbuglia o Garbuglia.
Garbuglia. Con, Garbuglia.
Con G.
Con G.
Bueno, muchísimas gracias. Era eso, ¿eh?
Los bomberos voluntarios...
¿Qué son los bomberos?
Son personas que van al lugar donde sin las casas.
¿Y qué hace?
Cumple mayoría de tareas.
¿Por ejemplo?
Accidentes de trenes.
¿Genera los accidentes?
No. Claro.
¡No!
Las tareas de bomberos son sofocar incendios que pueden ser estructurales de edificios, casas y galpones forestales y en los campos, etcétera.
¿Cómo? ¿Etcétera dijiste?
No, etcétera.
¿Y la sirena para cerrar?
La sirena, o sea que... y tiene que socorrer al...
¿Cómo es la sirena, perdón? ¿Es con U?
No es más... con A.
A ver, con A. Claro. ¿Cómo es con A?
Termina con
La sirena otra vez, por favor.
Basta de todo.